Cameroon roar.
Los informes del CIDAF UCM. Una producción del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid.
Hablamos sobre la diplomacia religiosa del Estado marroquí. Para ello contamos con la presencia de Salma Khalil, quien recientemente ha obtenido su título de doctora en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del Grupo de Investigación, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, así como autora de publicaciones especializadas, entre otras, en el propio CIDAF UCM, como Cuadernos del CIDAF UCM, donde ha publicado la investigación sobre la diplomacia religiosa marroquí en España. Anteriormente ya ha ejercido de intérprete para el sector público y privado. En este informe del CIDAF UCM vamos a hablar sobre cómo el Estado marroquí proyecta una particular modalidad diplomática conocida como la diplomacia religiosa más allá de su territorio nacional, localizando sus estrategias principales y recursos de los cuales se sirve. Salma Khalil, encantado de saludarte.
Hola, buenos días, Rafael, encantada.
Preséntanos la cuestión, brevemente.
En la actualidad estamos siendo testigos de la proliferación de distintas modalidades particulares de la diplomacia, como por ejemplo, escucha mucho hablar de la diplomacia pública, de la diplomacia cultural que también está muy en boga y de la diplomacia deportiva, ya ni te cuento. En el caso que nos ocupa, Marruecos ha apostado por la diplomacia religiosa. Entonces, ¿qué es esta diplomacia religiosa marroquí y por qué el Marruecos apuesta por ella y cómo la utiliza? Pues hasta ahora las teorías de las relaciones internacionales no habían prestado, ¿no?, demasiada atención al fenómeno religioso. Ello se ha debido a que durante muchísimo tiempo ha imperado la idea de que lo religioso no era tan importante en comparación con otros factores geopolíticos. Lo cierto es que la diplomacia religiosa, bueno, se ha constatado que está siendo una modalidad diplomática muy explotada por distintos gobiernos en los últimos tiempos, y en el caso concreto del Estado marroquí, pues busca a través de esta modalidad diplomática proporcionar una determinada de servicios religiosos a su comunidad expatriada, principalmente en Europa, así como promover determinadas creencias religiosas en el seno de las mismas. Entonces, si bien el Islam es único, el modelo de Islam promovido por las autoridades marroquíes presenta ciertas particularidades. Se postula no solo su carácter suní, su adherencia a la escuela jurídica maliquí y a la teoría shari y a una rica tradición sufí del país, sino que además se defiende su carácter moderado. Se consideran estos tres elementos que constituyen el zócalo de la identidad religiosa marroquí. Entonces, siendo Marruecos un país confesional y siendo el Islam un elemento intrínseco de la identidad nacional del mismo, la actividad dirigida a la comunidad marroquí expatriada tiene como objetivo preservar las especificidades de la identidad religiosa del país y, por ende, también conservar en la medida de lo posible unos nexos de unión con el país de origen. Entonces, cabe destacar que en virtud precisamente de este talante moderado y tolerante que caracteriza el Islam en Marruecos, puede resultar un útil instrumento para reeducar el terrorismo e inhibir los procesos de radicalización. Es por ello lo que llevó a Marruecos a apostar por esta particular forma de diplomacia. En concreto, se empezó, digamos, a explotar esta vía justo después de los atentados de Casablanca en el año 2003. Una de las consecuencias inmediatas de este acto fue la organización del campo religioso, que sirvió como carta de presentación para Marruecos para mejorar su posición geopolítica. La lucha contra el terrorismo se convirtió así en una prioridad para el reino, por lo que se tomaron importantes medidas en materias de seguridad compartidas en el marco de la comunidad internacional. En estas circunstancias, Rabat tuvo que orientar su política exterior en consonancia con los estándares internacionales. Todo ello reflejó, ¿no?, el afán por desarrollar nuevas iniciativas que reforzaran también la confianza internacional en capacidad de acción del régimen alauí en cuanto que motor de la estabilidad local y regional y como mediador entre las distintas regiones y culturas. Desde la integración de Marruecos en la lucha contra el terrorismo, uno de los elementos centrales de su estrategia ha consistido en la articulación entre un discurso ideológico y el espectro securitario. se consideró así que la reorganización del campo religioso no era suficiente por sí sola, por lo que debía de verse reforzada por otros instrumentos jurídicos orientados a inhibir posibles procesos de radicalización a corto y a medio plazo en el marco de un enfoque muchísimo más global. Entonces, de este modo, las decisiones tomadas por las autoridades marroquíes siempre han girado en torno a una multitud de iniciativas cuya principal han sido la anticipación y la prevención de posibles actos terroristas.
Nos ha quedado claro que la diplomacia religiosa es una estrategia de autopresentación positiva de los estados, algo especialmente importante en un contexto marcado por la globalización de la información y la conformación progresiva de una opinión pública mundial. Entonces, ¿cuáles son los recursos principales de los que se sirve la diplomacia religiosa?
Todos los países cuentan con una serie de dispositivos en manos de la administración estatal a la hora de promocionar un determinado proyecto de Estado. En el caso de Marruecos, la exportación del Islam marroquí implica el diseño de un conjunto de instrumentos, de técnicas y de herramientas. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues en el caso de los instrumentos nos referimos al conjunto de instituciones afines al Ministerio de Asuntos Religiosos y Bienes Habites, que luego detallaré más adelante. Y en cuanto a la técnica, sería el envío de personal religioso, que es lo que ocurre especialmente durante el mes de Ramadán. Y las herramientas son las tareas realizadas en el día a día por estas personas, tales como pronunciar el sermón los viernes, dirigir el rezo, ejercer de guía espiritual de los fieles y leer públicamente el Corán. Como bien he anticipado, existe una larga lista de fundaciones e institutos adscritos al Ministerio Religioso, cuya función precisamente es hacer del Islam marroquí una imagen de marca internacional. Por ejemplo, te puedo decir, existe la Fundación Mohammed VI para la edición del Sagrado Corán. Esta se fundó en el año 2010 y se trata de una institución nacional de referencia para la edición y distribución del Corán siguiendo un estilo de imprenta predeterminado conocido como Uersh. Luego también está el Instituto Mohammed VI de Lecturas y Estudios Coránicos, fundado en el año 2013, que tiene como misión preservar la ciencia de las lecturas del Corán, que también se rigen por un estilo de entonación característico. Luego pasaríamos a la Fundación Mohammed VI de Ulemas Africanos, que vio la luz en el año 2013, cuya misión principal es difundir los valores del Islam marroquí en zonas del África subsahariana, contrastando así el pensamiento radical. Luego también existe la Fundación Mohammed VI para la promoción de obras sociales y los empleados religiosos, que data también del año 2013, y lo que hace un poco es cubrir las necesidades de aquellos ciudadanos en situación de exclusión social. También existe el Instituto Mohammed VI de Formación de Imames, Predicadores y Predicadoras en el año 2014 y se encarga de la instrucción de imames, predicadores y predicadoras, tanto marroquíes como extranjeros. Y cuando digo extranjeros me refiero a que la gran mayoría de los alumnos proceden de África, de distintas zonas del África subsahariana y también de países europeos con los que tienen convenio, como por ejemplo Francia. Y luego por último está la Fundación Mohammed V para la Solidaridad, que está comprometida con obras de acción social. Y luego también, me he dejado una última entidad, está el Consejo Marroquí de Ulemas para Europa, datado del año 2008, que resumiendo y simplificando un poco lo mismo, la misión de este consejo es preservar la identidad religiosa de los expatriados marroquíes. Antes de terminar, me gustaría hacer dos apuntes. El primero es señalar que la educación en materia religiosa se ha convertido no solo en un instrumento de soft power para el Estado, sino también es una herramienta fundamental en la lucha contra la radicalización. Pero todo ello debe, digamos, de llevarse a cabo de un modo pragmático, para lo cual es necesario conocer a fondo el contexto particular de cada país y adaptarse a sus especificidades. Y el último apunte al que quería referirme antes es por qué todas instituciones llevan el nombre del monarca, por una simple cuestión que tiene que ver con los principios fundamentales del Estado marroquí, donde la figura del rey ha conservado su centralidad como personificación de la nación y de la comunidad de creyentes musulmanes, así como la máxima autoridad y guía en el proceso de construcción nacional.
Escuchas los informes del CIDAF UCM.
este intento por parte del Estado marroquí de promover una imagen positiva del Islam en España en el plano internacional, ¿qué alcance tiene la diplomacia religiosa?
En lo que se refiere en concreto al caso de España, deben tenerse en cuenta varios factores. El primer factor tiene que ver fundamentalmente con la demografía de la población musulmana en España, que está compuesta por 2,4 millones de fieles, de los cuales los marroquíes constituyen la gran mayoría, en torno a un 36%. Estos datos nos los proporciona el Instituto Nacional de Estadística y el Observatorio Andalusí, en cuyo último censo de principios de este año decía que, bueno, en España habitaban en torno a 1.036.000 marroquíes. Luego, el segundo factor tiene que ver con el proceso de institucionalización del Islam en España. Ya se sabe de manera sobrada que el campo religioso islámico en España se caracteriza por una desorganización. La disposición organizativa del Consejo Islámico de España se encuentra fragmentado, de modo que las grandes federaciones, la UCIDE, que es la Unión de Comunidades Islámicas de España, y la FERRI, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, que actúan como paraguas de una multitud de asociaciones locales, se encuentran enfrentadas entre sí, por lo que esto pone en tela de juicio la pretensión de una representación adecuada de la comunidad musulmana. Ello también dificulta cualquier labor de interlocución efectiva con el Estado español y constituye además una de las rémoras más importantes para la conformación de una comunidad musulmana bien organizada y bien arraigada en la sociedad española. Todo ello nos lleva al tercer punto, que es el carácter aconfesional del Estado español. Las relaciones entre las autoridades españolas y la comunidad musulmana en España han de regirse por los principios constitucionales recogidos en el artículo 16. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que la confesionalidad del Estado implica que el reconocimiento, la protección y la promoción de la libertad religiosa requiere de la cooperación del Estado con todas las confesiones. En concreto, el Islam sí que es verdad que ha recibido un reconocimiento jurídico por parte del Estado tras la firma del Acuerdo de Cooperación del año 1992. Sin embargo, la disposición organizativa a la que ya me he referido y estructural de la Comisión Islámica de España hace que muchos de los derechos y libertades de los musulmanes pues queden en entredicho. El cuarto factor, yo siempre le suelo denominar condicionantes políticos. Aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones. Vamos a ver. Las relaciones entre España y Marruecos son intrínsecamente complejas debido a la existencia de distintos contenciosos territoriales, Ceuta, Melilla, la cuestión del Sáhara. Luego también tenemos el factor migratorio, la migración irregular, la pesca y demás. Entonces, al mismo tiempo existen claramente intereses comunes, lo que hace que las relaciones entre estos dos países pues se caractericen por una suerte de tira y afloja recurrente. Dentro de las relaciones bilaterales que unen a España y Marruecos predominan diversos acuerdos y convenios de cooperación en diversas materias gracias a una actitud proactiva. Aquí sí que es verdad que podría tener cabida la cooperación en materia religiosa, pero el Estado español se encuentra con que no lo puede hacer, ya que considera que esta acción externa podría suponer una injerencia dentro de la propia política interior por parte de un Estado con el cual ya mantiene unas relaciones complicadas. Es más, se especula que toda esta colaboración puede servir como un arma de doble filo para que el régimen marroquí pueda extender su control político sobre las comunidades musulmanas de origen marroquí.
Salma, como especialista en la materia, ¿qué balance de conjunto puedes realizar sobre la diplomacia religiosa marroquí en España?
Pues nos hallamos en una situación muy compleja, pero creemos que la solución de la misma solo será posible en la medida en la que los propios musulmanes en España vayan logrando una mayor autoorganización. Esto es un requisito imprescindible. Esta tarea es una tarea que solamente les corresponde a ellos, aunque puedan beneficiarse de apoyos externos. En este escenario tan complicado, la solución obviamente no es fácil. Pensamos que el ejercicio de la diplomacia religiosa moderada por parte de Marruecos puede ser beneficioso al contribuir al buen desenvolvimiento del Islam en España, sobre todo en el plano de la formación de su personal, así como para combatir el desarrollo del radicalismo. Sí que es verdad también que sería deseable el desarrollo de un Islam español autóctono en la línea de un Islam europeo o un euroislam arraigado culturalmente en la sociedad española y acorde con los principios democráticos propios de su régimen político. Esta tarea nos parece imprescindible, dado que todo apunta a que el Islam va a seguir siendo un elemento fundamental en la vida de la inmensa mayoría de los musulmanes. El hecho religioso ha mostrado ser muy resistente, en contraste con lo postulado por ciertos enfoques clásicos sobre los procesos de modernización y secularización. Por otro lado, Occidente va a contar de manera permanente con una nutrida comunidad musulmana. Siendo ello así, lo mejor para todas las partes implicadas es manejar la situación de un modo inteligente, combatiendo de un modo simultáneo la islamofobia y el radicalismo de ciertos musulmanes. La integración de las comunidades inmigradas ha de ser siempre una tarea en la que las dos partes tienen que hacer su aportación. En el caso de España, creemos que es necesario hacer un mayor esfuerzo por definir la identidad nacional de un modo más amplio e inclusivo, de modo que las comunidades de origen inmigrante tengan también cabida en ellas. Y en particular, sería también deseable otorgar una mayor importancia a la contribución árabo-islámica y a la conformación de la cultura española y europea, lo cual favorecería una actitud más inclusiva hacia los inmigrantes musulmanes y una mayor propensión de estos a reconocerse como parte del país en el que están viviendo. También sería preciso que las comunidades musulmanas en España desarrollaran una mayor capacidad de autoorganización, que esto ya lo he dicho antes. Esta tarea es imprescindible, pero es responsabilidad de los propios musulmanes de España, de nadie más. Las autoridades españolas o de otros países pueden apoyarles, eso siempre, pero sin pretender suplantar a quienes han de ser los verdaderos actores del proceso. El futuro nos dirá en qué medida los musulmanes españoles se muestran capaces de asumir este reto.
Hasta aquí hemos hablado sobre la diplomacia religiosa marroquí en España con Salma Khalil, doctora en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación Proceso y Legado de la Descolonización Española en África y colaboradora del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Salma Khalil.
Gracias a vosotros.
África. Africa, 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 oh Africa, Africa.
Has escuchado los informes del CIDAF UCM. Una producción del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid.
África, oh África. África.